Empleándote en Dubái, episodio 13. Este podcast está realizado por Antonio Gámez y surge a partir de la necesidad de información y referencias del mundo del trabajo para la comunidad de habla hispana. Empleándote en Dubái es una iniciativa sin ánimo de lucro para ayudar a aquellas personas que buscan su primer empleo o mejora de su empleo actual. También queremos ser el punto de encuentro de todos aquellos de habla hispana en esta situación a través de reuniones mensuales presenciales en los Emiratos y más concretamente en Dubái, gracias a la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, que nos cede sus instalaciones de manera gratuita para realizar una reunión mensual. Puedes seguirnos en nuestro blog www.empleandoteblog.com, a través de LinkedIn en nuestro grupo Empleándote en Dubái, y hemos habilitado para esta ocasión un email para que puedas enviarnos tus sugerencias y preguntas. El email es info.empleandoteblog@gmail.com. Repito, info.empleandoteblog@gmail.com. Pues hoy contamos con Carlos Salguero, y es la primera vez que traemos a este podcast y a las reuniones de Empleándote a un médico que además es pediatra, que ha sido profesor en la universidad y director de departamentos en muchos hospitales y con una amplia experiencia e historial médico. Carlos nos va a hablar de las oportunidades de empleo del sector de la salud, tanto en el sector privado como también en el sector público, y nos contará su carrera y cómo ha llegado hasta aquí y cómo ha conseguido hacer esa gran mudanza. Bienvenido, Carlos.
Hola, bienvenido. Gracias, Antonio. Bien hallado.
Cuéntanos cómo llegas a Emiratos y qué actividades estás actualmente desarrollando y cuánto tiempo llevas.
Bueno, yo llegué aquí en noviembre de 2019, a raíz de que un hospital me ofrece una oferta de trabajo en el mes de octubre, y bueno, pues me pongo en marcha y vengo. Pero también hay que entender que todo este proceso, después lo hablaremos, es mucho anterior, es de un año antes. Desde noviembre hasta el día de hoy, la intención era, en el hospital en el que estoy ahora mismo, que bueno, era abrir una unidad específica de alergia y neumología para niños. Y de hecho estábamos ya a punto de empezar con los primeros casos, allá por el mes de finales de febrero, principios de marzo. Pero bueno, la crisis del coronavirus que nos ha afectado a todo el mundo nos lo ha parado en este momento. Porque claro, hay mucha más demanda e importancia sobre otros pacientes que sobre empezar una unidad nueva. Pero bueno, es el proyecto que una vez que termine la alarma seguiremos en... Espero que no más de un mes, dos meses, poder empezar con neumología. Aparte de eso, pues me dedico a hacer lo que soy, pediatra. Es decir, desde el cuidado del recién nacido de 0 días hasta más o menos 14, entre 14 y 15 años, que es la edad. Y ahí pues todo tipo de patología, desde calendario vacunal, crecimiento, problemas de... problemas de musculares, problemas de corazón. Sí que es verdad que cuando detectamos, y en eso lo tenemos muy claro todos los pediatras, cuando detectamos una patología muy específica que requiere una subespecialidad, por ejemplo, en mi caso es alergia y neumología, pero en mi hospital tenemos un nefrólogo, tenemos un cardiólogo, todos pediatras, pues entonces se lo derivamos para que la asistencia al paciente sea de la mejor calidad. Y bueno, así es lo que llevamos desde hace unos meses y esperemos pues para mayo o junio volver a retomar todo lo que es la apertura de la nueva unidad de alergia y neumología infantil y poder seguir desarrollando la labor
aquí. Estupendo, Carlos. Y cuéntanos, ¿cómo es el sector de la salud aquí en términos de clínicas, públicas y privadas, hospitales? ¿Cuáles son las demandas actuales de personal en términos de experiencia o especialidad?
Vale. Mira, voy a empezar por el final de la pregunta. Las demandas actuales de personal, sobre todo médicos, es muy alta. Los portales sanitarios y los recruitment personal, los agentes de reclutamiento, están continuamente buscando todo tipo de especialidades, desde traumatólogos, endocrinos, cirujanos, cirujanos pediátricos, anestesia. Sí es verdad que hay una serie de especialidades médicas que ellos están buscando muy con mucha intensidad, porque es que tienen muy poco. Entre ellos son pediatras, anestesistas, por ejemplo, cirujanos, pero no cirujanos generales. Ellos van buscando más alguna especialidad, como pueden ser neurocirujanos, cirujanos cardíacos, etcétera. En cuanto al sector de la salud aquí en Dubái, en Emiratos Árabes, pues para mí ha sido un shock muy grande, porque imagínate venir de España, donde el 90% de la sanidad es pública, aunque yo mis primeros 7-8 años los trabajé en un hospital concertado, una empresa privada que tenía y veíamos pacientes del sector público, pero los últimos 12 años sí que han sido como jefe de un departamento de un hospital público. Entonces, cambiar toda la mentalidad de lo que es cómo se te derivan los pacientes que vienen desde atención primaria, las listas de espera, la facilidad que tienes en España a la hora de recetar, en cuanto a que no tienes que tener, hombre, ellos te ponen una serie de condicionamientos, sobre todo como es me va a salir ahora el nombre, los principios activos, como tienes que recetar en España. Aquí no hay esa restricción, pero sí que es verdad que tienes muchas cortapisas, y aquí es, yo me he dado cuenta que es un poco una jungla, es decir, aquí cada uno va a su interés, que es lo que yo intento cambiar a nivel de la mentalidad de mi hospital. Es decir, yo siempre le he dicho a mi director de mi hospital que un departamento, un servicio y un hospital es como un barco con muchos remos. Si cada remo tira para un lado, el barco ni se mueve. Es decir, el objetivo es que cuando un paciente venga a un servicio tenga la misma calidad, se llame A, B o C el pediatra. Otra cosa después son las subespecialidades, pero a ese nivel. Entonces aquí a nivel público solamente hay tres hospitales, que son los tres gubernamentales, el Dubai, Latifa y creo que el otro se llama Rashid. Y ahí entrar como médico es más difícil. Ellos tienen una serie de cortapisas, sobre todo ellos entran mucho lo que es la gente de aquí de Emiratos o que tenga alguna relación con la gente del gobierno, pero a nivel privado hay múltiples clínicas, hospitales, y además se están abriendo, y en el futuro de estos 6-7 meses se van a abrir muchos más. Además, el movimiento de los especialistas también me ha llamado mucho la atención. Igual estás 2 años en un hospital, a los 2 años te viene otro hospital, te ofrece mejoras de condiciones de contrato, te vas, vuelves a cambiar a los 2 años. No hay una ubicación normalmente, salvo que tengas algún compromiso con el hospital o te hayas comprometido a abrir una unidad. Pero bueno, hay bastantes ofertas y bastante demanda de especialistas, sobre todo especialistas. Ellos van buscando médicos americanos o de habla de anglosajones, de la Commonwealth, y sobre todo europeos occidentales, y van buscando mucho españoles. Ellos consideran, y así me lo dijeron una vez, que el sistema MIR nuestro es de los mejores del mundo en cuanto a la formación. Se nos exige bastante la formación de un especialista en España. Lo que nunca entendían era cómo no se nos cuidaba con lo que costaba formar a un médico. Pero bueno, esos son ya otros temas.
Es estupendo, Carlos. Nos has mencionado que hay muchísima actividad de búsqueda por parte de hospitales y clínicas privadas en portales y a través de agentes. Si nos pudieses dar un par de apuntes para aquellos que están buscando trabajo, ¿y qué trámites o documentación debería preparar un médico antes de venir, aparte de un gran nivel de inglés, como ya?
Sí, mira, vamos a ver, aquí hay dos maneras de hacerlo. Tú puedes empezar a hacerlo de forma individual. Lo que pasa es que es tanta burocracia la que necesitas, que siempre es bueno tener a alguien aquí, algún recruitment, o contactar con algún cazador, como digo yo, de médicos cítricos, que ya estén habituados, porque sobre todo este tipo de personas, las empresas de reclutadoras, lo que tienen sobre todo es muchos contactos con muchos hospitales y te permiten abrir las puertas con, sobre todo, los human resources, los departamentos de recursos humanos. Entonces, lo primero que tiene que hacer un médico a la hora de querer venirse es tenerlo muy claro. Es decir, esto no es un capricho de decir, ah, me voy a ir allá a Dubái a ver cómo va la cosa. Hay que estar muy convencido de que quieres cambiar toda tu vida. Hombre, siempre puedes, si tienes una plaza en propiedad en España, siempre puedes pedir una excedencia de 2 años y decir, oye, pues me voy a ir 2 años y si no me va mal, me quedo, y si veo que no me adapto, porque es verdad que el cambio de mentalidad y el cambio de forma de pensar es totalmente diferente y cuesta adaptarse al principio. Lo primero que debe tener un médico es los títulos de medicina y de especialista los tiene que tener pasados por la alta inspección de educación. Para que os explico, los títulos nuestros como tal no tienen validez ninguna fuera del espacio Schengen, y hay que pasarlos primero por el Ministerio de Educación. Ellos te ponen un sello en la parte de atrás. Posteriormente, ese mismo título hay que pasarlo también por el Ministerio de Asuntos Exteriores para que te lo validen. Ambos dos, tanto el título de especialista como el título de medicina general, es conveniente siempre contactar con un traductor oficial, o una traducción jurada oficial, que sea un traductor reconocido por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hay varios en Madrid, en cualquier lado, o sea, eso lo puedes buscar en Internet. Y ellos te tienen que hacer una copia en papel timbrado, copias que debes de pasar también por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Una vez que ya está todo validado, bueno, pues puedes empezar el recruitment. El recruitment, lo primero que tienes que hacer es o bien contactar con un reclutador, que ellos te van dando los pasos, pero los pasos son muy sencillos. Primero tienes que entrar, crearte una cuenta en una página web del gobierno de Dubái, que es Sherian. En esa página web vas poniendo una serie de datos, vas subiendo una serie de documentos oficiales, como son los 4 que te he dicho, en principio título de medicina, título de especialista. Tienes que aplicar también con un documento que te tiene que dar tu colegio de médicos de buenas prácticas, es decir, que no estás que no eres un pederasta ni estás condenado por nada. Y en cuarto lugar, era el título de médico, y en cuarto lugar tienes que dar una serie de teléfonos de contacto para el siguiente paso. El siguiente paso es que Sherian, bueno, una vez se pagan las tasas, no recuerdo ahora mismo, creo que andaba por unos 300, 400 euros todo el proceso del gobierno, se comienza una cosa que es una auditoría externa, es el Dataflow. El Dataflow es una empresa radicada en, o su base al menos está en la India, y ellos se dedican a confirmar que todos los documentos que tú has enviado, tanto el título como el título de medicina general, el de especialista, el del colegio médico, y la carta de recomendación de tu jefe, tiene que ser de tu jefe, firmado por dos superiores tuyos, pues son verdaderos. Entonces, por eso tienes que aportar una serie de teléfonos para que ellos se pongan en contacto. Es un proceso lento, suele durar unos 4 o 5 meses, y una vez que ya Dataflow emite un informe positivo, que sí, que es verdad todo lo que tú has presentado, eso se lo vuelven a derivar a la página web, a Sherian, y entonces el gobierno te aplica que tú le marques 3 semanas en 3 meses diferentes. Por ejemplo, en mi caso terminaron en finales de abril del 2019, me llegó un email diciendo que entraba en mi página web de Sherian y que yo les marcara en mayo, junio y julio 3 semanas en las cuales yo estaría dispuesto a venir a Dubái para hacer el examen. Una de las cosas que hay que tener en claro cuando eres o quieres aplicar aquí a médico en Dubái es si quieres aplicar como specialist o como consultant. Mi consejo es, si vas a dar un cambio tan radical en tu vida, es aplicar a consultant. Si bien el examen es un poco más difícil, sin embargo, embargo, las oportunidades de contrato y los salarios no tienen nada que ver con los especialistas. Para que la gente me entienda, el especialista sería el médico especialista, pero con menos de 8 años de experiencia. En este caso, el examen es muy sencillo, es un examen test que se hace, me parece que son 2 horas, 2 horas y media, con 100 preguntas. Si apruebas el examen, pues te dan la DHA, que es el Dubai Health Authority, te da la licencia como specialist. El examen de consultant es un poco más difícil, es un examen oral. Te pueden examinar de cualquier cosa, o sea, te pueden preguntar cualquier cosa. En mi caso, pues el examen, recuerdo que fue a finales de junio, si no recuerdo mal, el 27 de junio del 2019, un tribunal de 3 pediatras, bueno, no, 2 pediatras y un alergólogo, porque mi subespecialidad es, o mi acreditación es alergología pediátrica. Y bueno, en principio, si todo va bien, debe de durar como mucho entre 30 a 45 minutos. Ellos te van haciendo una serie de preguntas, por supuesto en inglés. Indudablemente esto, lo que la gente tiene que tener claro es que tiene que tener un nivel medio alto. Ellos no te van a exigir nunca un título. Ellos no te van a decir, oye, pues dame un C2 o dame un B2 del Cambridge, pero indudablemente van a saber si sabes o no inglés en el propio examen, cómo te expresas. Y ya te digo, en mi caso, el examen, pues al final cogimos amistad entre los pediatras y el alergólogo y terminamos casi 3 horas hablando de medicina. Pasado ese tiempo, en unos 4 o 5 días, el gobierno es cuando te da la respuesta. Y esos 4 o 5 días es lo que debes de, ya que tienes que venir a Dubái a hacer el examen y, bueno, es una inversión de dinero, pues tienes que aprovechar y tener una serie de entrevistas ya con directores médicos y directores de recursos humanos de diferentes hospitales para que ellos después te vayan haciendo las ofertas de trabajo. Y ahí es donde entran los reclutadores. Indudablemente, llegar a Dubái es imposible conocer la mecánica de trabajo de los hospitales, ni a qué hospitales dirigirte, ni cuál es el mejor hospital, ni cuál es la mejor clínica. Entonces, ahí los reclutadores y las empresas reclutadoras sí tienen esos contactos y te pueden programar, como fue en mi caso, por ejemplo. Una vez que hice el examen, pues me programaron. La reclutadora que yo había contactado unos meses antes me había tenido preparado pues cinco entrevistas, y yo durante los días siguientes pues me dediqué simplemente a eso, a entrevistas. Aproveché, me traje a la familia para que conociera Dubái, porque indudablemente es un paso que hay que consensuarlo siempre con la familia. Mi familia le encantó y finalmente, pues nada, hicimos varias entrevistas. Ya durante el mes de julio y agosto, los propios hospitales te van enviando las diferentes job offers, que son las ofertas de trabajo, y ya, o bien por, normalmente yo, por ejemplo, por Skype, pues pude contactar con algunos hospitales para aclarar ciertos puntos del contrato, hasta que al final decides uno, firmas, por ejemplo, en mi caso firmé en septiembre del 2019, y mi intención era venirme en enero de este año, pero mi hospital me pidió incorporarme en noviembre. Y bueno, pues en noviembre me vine para acá y así fue toda la historia. Y en principio aquí estoy desde noviembre de 2019.
Carlos, hay muchos médicos en España y mucho personal sanitario, enfermeras y de todas las especialidades. Sí. Ya nos has dicho que, bueno, que en realidad por debajo de los 8 años pues no es lo mismo, ¿no? Y, no. Entonces no me gustaría aclarar, sobre todo para los que oigan este podcast, que médicos recién salidos de la carrera o médicos que quieran hacer prácticas o incluso especialistas que quisieran venir durante un periodo a hacer prácticas, no es realmente el sitio adecuado, ¿no?
No. Primero porque ningún hospital te va a contratar un residente o un especialista recién terminada la especialidad. Los hospitales, aquí hay que tener en cuenta que la sanidad es privada, por lo tanto, el 99% de la sanidad es privada. Por lo tanto, el hospital lo que trata de obtener de ti es una rentabilidad, y la mayor rentabilidad es obtener la experiencia. Yo he sido residente recién terminado y es verdad que te da cierto respeto empezar a tratar pacientes, pero ellos van buscando sobre todo personas como mínimo con 8 años de experiencia. Aunque tú tengas un specialist, vamos a ver, tú puedes tener 10 años de experiencia y optar por sacarte el specialist porque tú crees que el examen oral pues es demasiado intenso. Bueno, eso los hospitales sí lo valoran, indudablemente. Valoran más, a la hora de contratación valoran el tiempo que tú tienes de trabajo. Después, para el contrato, valoran lo que es, si es especialidad o consulta, indudablemente. Entonces, ¿qué les recomendaría yo para buscar trabajo aquí? Primero, tenerlo muy claro. Segundo, pensar que es un proceso lento, que esto no es un cambio de un mes para otro. Se lo tienen que pensar y decir, oye, este va a ser un salto que voy a dar en un año o en 9 meses. Y en tercero, tener muchas ganas de hacer algo nuevo. Es verdad que la sanidad en España... Tenemos, como se ha dicho después de la crisis del coronavirus, tenemos los mejores sanitarios del mundo, o al menos de los mejores, pero entiendo que la gente está muy quemada a nivel del sector sanitario. Nos ha pasado a todo el mundo y muchos de los que estamos aquí es por hacer algo nuevo y muchos también estamos porque llegaba un momento en que allí en España pues la burocracia como tal te llamaba. Así que si alguien quiere venir, no hay ningún problema en que contacte con cualquiera de los médicos que estamos aquí y que le podemos ampliar más información.
¿Algún detalle sobre el tema de enfermería, por ejemplo, que hay muchos auxiliares que
hacen? Bueno, auxiliares de enfermería aquí no existe esa figura. Uh-huh. Aquí solamente existen las enfermeras, las nurses. Lo que pasa es que yo sí que no recomendaría venirse a una enfermera como tal de España aquí a Dubái o a Emiratos, porque hay muchas enfermeras filipinas, hay muchas enfermeras de Singapur que están muy bien preparadas y que muchas veces los sueldos son casi iguales que en España. O sea, aquí yo no sé en España cuánto puede cobrar una enfermera, pero estamos hablando, puede cobrar mejor 2.000 y pico, y aquí a lo mejor lo que cobra una enfermera son 3.000 euros. Y tener en cuenta que la diferencia de sueldo, que no es muy alta, sí en calidad de vida. Aquí la calidad, o sea, el costo de la vida es mucho más alto que en España. Entonces, yo a nivel de enfermería, salvo que tu pareja o tu marido sea médico y vaya a venir a trabajar como médico, entonces, en ese caso, no hay ningún problema. Pero venir solo como enfermería, yo me lo pensaría 2 veces antes de dejar España. Otra cosa es no tener ningún trabajo en España o tenerlo de forma intermitente. Bueno, puede aplicar también. Existe también una aplicación, o sea, una licencia para las NURSE en Dubai. Pero ese tema yo no lo manejo muy bien. No sé cómo va, pero sé que es igual que para los dentistas, también tienes que aplicar para que te den la licencia por parte del Dubai Health Authority. Una de las cosas que, bueno, no he dicho, pero que hay que tener en cuenta es que los emiratos, cada emirato tiene su sistema de salud, es decir, su autoridad de salud independiente, y por lo tanto la licencia en Dubai no sirve para trabajar, por ejemplo, en Abu Dhabi, o no sirve para trabajar en Fujairah o en Al Ain. Cada emirato tienes que, si quieres trabajar en diferentes emiratos, tienes que aplicar por la licencia médica en cada uno de los emiratos.
Bueno, eso al fin y al cabo es un poco beneficioso, ¿no? Porque te da la oportunidad de hacerlo 7 veces diferente.
Claro, hombre, es beneficioso y sobre todo yo creo que lo que tratan es de evitar el que la gente se mueva de un emirato a otro y deje desasistido, podríamos decir, un emirato. O sea, incluso en Dubái, hay una cosa que me llamó mucho la atención, hay 2 licencias, una es del Dubai Health Authority, que es la de DHA, que podríamos decir es el 90%, y otra es de Dubai Health City, Dubai Health City, que es otra zona que está cercana al aeropuerto, donde hay concentrados otros hospitales, pero que tiene otra licencia totalmente diferente. Yo en mi caso opté, todo eso hay que tenerlo también muy claro, por DHA, porque podríamos decir te abre a muchos hospitales en diferentes zonas de Dubái.
Y Carlos, obviamente después de tomar una decisión, que es una decisión importante, una decisión que hay que preparar con mucho tiempo, una decisión que hay que compartir con la familia, sí. Cuando llegas, ¿qué diferencias encuentras con España? ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación? Porque es un nuevo país, una nueva cultura, una forma diferente de trabajar. Ahí seguro que tienes tema para hablar mucho, pero bueno.
Sí, la adaptación es dura, ¿eh? O sea, el que se crea que venir aquí es de vacaciones está totalmente equivocado. Yo sí tengo que reconocer que mi hospital me abrió los brazos, como digo yo, y mi servicio y la gente de mi servicio me ha ayudado mucho, sobre todo mi jefe de servicio. Y reconozco que mi adaptación, aunque ha sido lenta, sí, no ha sido muy chocante. Cuesta entender la mentalidad de que todo es privado y que a lo mejor hay ciertas cosas que tú dices, oye, pues este tratamiento yo en España lo mantendría 9 meses sin ningún problema, porque como va a costo del Estado, pues el paciente no tiene. Aquí yo he llegado a tener pacientes de indicarles un tratamiento, su compañía de seguro no aceptarlas y el paciente o lo tiene que pagar él o se queda sin el tratamiento. La mayoría de las veces, en un 90%, si consigues hacer buenos informes clínicos, lo justificas muy bien, pues bien, o bien la compañía de seguro o el propio paciente lo acepta y comienzas con el tratamiento. Pero sí que es verdad que el proceso de adaptación, sobre todo las 2-3 primeras semanas, son muy duras. Tienes que cambiar la mentalidad, porque aunque sepas hablar inglés, indudablemente, y las primeras 2-3 semanas, el agotamiento mental de estar todo el día hablando en inglés, cuando llegaba al apartamento, lo que tenía ganas era de escuchar algo de español, porque es que me ponía hasta la radio por escuchar algo de nuestra lengua. Y poco más, bueno, tener en cuenta que al principio, por ejemplo, yo en mi caso me vine sin la familia, porque mis hijos estaban, claro, fue en noviembre, mitad del curso, no les iba a romper el curso. Entonces eso también rompe mucho porque te encuentras solo. Muchas veces llegas a plantearte qué he hecho yo, para qué me he venido aquí, he dejado a mi familia allí. Pero bueno, si te lo planteas, lo hablas con ellos, sabes que en unos meses ellos van a volver, si pueden, van a venir para acá o al menos mi mujer, por ejemplo, sí vendrá en verano si el coronavirus nos deja. Y la familia es fundamental. El apoyo de la familia aquí en Dubái para un expatriado, como digo yo, es muy duro estar solo y tienes que intentar tener mucha psicología. Hay momentos en que te vienes abajo, hay días que tú dices, estoy loco, yo no sé para qué me venía aquí, me he dejado mi familia allí en España. Pero el proceso de adaptación normalmente al cabo de las 2 semanas ya ellos te hacen sentir uno más de aquí, estás incorporado a trabajar. Es verdad que estás mucho tiempo trabajando, con lo cual te da poco tiempo a pensar en la familia, nada más que cuando llegas al apartamento y comienzas a hablar con ella. Pero no es tan difícil. Hay que pensar también que aquí hay un crisol de cultura, es decir, por ejemplo, mi servicio, somos 8 pediatras. Los hay sirios, egipcios, hay pakistaníes, eso solamente en pediatría. Si te hablo el resto del hospital, pues hay ingleses, hay un alemán, hay muchísimos, sobre todo egipcios y sirios. Emiratíes hay también unos cuantos, y también depende de los hospitales. Por ejemplo, si te vas aquí hay hospitales que son solamente el 90% del personal médico es europeo, hablando sobre todo de ingleses, americanos y alemanes. Hay aquí también muchos médicos alemanes. Y bueno, en principio, si te llevas bien y eres una persona que, como yo he dicho siempre, que eres humilde y que vienes aquí a aprender y, por supuesto, a aportar tus conocimientos, ellos quieren que aporte, no vas a tener ningún problema de adaptación, ninguno.
Después de ese cambio cultural y de, como bien has dicho, que es algo que mucha gente, pues claro, tal vez no intuya, ¿no? Y es que hay muchísimas nacionalidades con las que competir o con las que trabajar. Sí. ¿Qué anécdotas personales o profesionales nos puedes contar? Y danos un último aliento de por qué alguien que lleva 10 años en un hospital como especialista debería de salir de ahí para venir aquí.
Vale. Sorpresa. Lo primero que te llama la atención es lo de los seguros de salud, ¿no? O sea, que tú dices, yo eso lo había escuchado hablar de Estados Unidos, pero claro, siempre es una película que tú ves en la televisión. cuando tú aquí te encuentras que dentro de un seguro hay diferentes clases y tú dices, ostras, que el niño que he visto antes le he podido recetar este medicamento y el niño que viene después porque está pagando es otro tipo de seguro, no se lo puedo recetar. Eso fue lo primero que para mí fue una sorpresa. Después la siguiente sorpresa que me llevé, y eso sí que me llamó la atención mucho, porque cuando vienes de España aquí, tú dices, bueno, vienes a un país que está al lado del desierto, ¿no? O sea, que infecciones pocas va a haber. Bueno, yo te puedo decir que la primera semana de yo estar aquí, pillé una gripe. O sea, eso nunca me había pasado en España, y me llamó mucha atención que, por ejemplo, hay muchas infecciones respiratorias, sobre todo gripe. Hay en ciertas comunidades, sobre todo de gente que está trabajando en obras y en carreteras y demás. Por ejemplo, hay mucha tuberculosis también, que yo, eso era algo que en España hace ya 20 años que no se ven apenas casos de tuberculosis. Y sobre todo eso me llamaba mucho la atención las infecciones. Yo pensaba que esto era un país que poca gripe iba a haber y, sin embargo, la incidencia es muy alta. También es verdad que es un país que cuida mucho la salud porque, por ejemplo, se vacuna mucho a los pacientes de gripe. Es una de las cosas que más me llamó la atención. Se vacuna mucho a los... Bueno, se vacuna mucho, no, está incluido en el calendario vacunal la vacuna de la tuberculosis para todos los recién nacidos, cosa que me ha llamado mucho la atención porque en España eso se quitó en los años 70 y me parece muy bien porque siendo una población de múltiples zonas del mundo, tú no sabes lo que puedes venir. Y después de eso, a partir de eso, pues he visto de todo. Enfermedades que yo creí que solamente estaban en los libros, infecciones parasitarias que yo nunca las había visto. Pero bueno, sirven para enriquecerte desde el punto de vista médico y desde el punto de vista también humano, ¿eh? O sea, porque a mí la gente, por ejemplo, una de las cosas que más me ha sorprendido aquí es el respeto que le tienen a los médicos. O sea, el que la gente te entre para entrar a la consulta, te pidan permiso para entrar a la consulta, que no se sienten en la silla hasta que el médico les dice, por favor, siéntense. Que la persona, tanto el padre como la madre, y los niños incluso, yo he recibido mensajes por WhatsApp de los niños, muchas gracias por curarme, te quiero mucho porque me ha dado... O sea, esa amabilidad y esa falta... O sea,
esa personalidad, ¿no?
Predisposición del
contacto
cercano. Sí, eso me llama mucho. Eso le tienen un respeto al médico espectacular. O sea, yo no he visto a nadie que... Bueno, pues a lo mejor uno, y yo puedo haber visto 2.000 pacientes en este tiempo. Recuerdo uno solamente que discutió un tratamiento conmigo. El resto, todos te dan las gracias y ese respeto que le tienen a la profesión médica, eso no lo había visto yo nunca, y mucho menos en nuestro país. Entonces, me ha gustado mucho. La experiencia por ahora va siendo muy positiva. A ver, en las próximas semanas y meses, con esto del coronavirus, cómo terminamos todos, porque al menos bastante cansado vamos a terminar de virus. Y yo cualquier compañero, de hecho mis compañeros de mi hospital, esto es como la bola de nieve, ¿no? Cuando cae la primera empiezan a caer otras. Yo tengo ya varios compañeros de mi hospital que una vez que se enteraron que yo venía para Dubái, pues han contactado conmigo y quieren al menos probar. O sea, tú te pides una excedencia y bueno, pruebas 2 años. Oye, que te adaptas, pues sigue. Que no te adaptas, que tú ves que antes de los 2 años te cuesta adaptarte a la cultura, el hablar, el... Bueno, siempre tienes la posibilidad de dar las gracias, volverte a España y seguir haciendo medicina en España. Pero bueno, es una experiencia que merecería la pena probar.
Bueno, Carlos, creo que nos has dado todos los detalles para que todas las personas que quieran venir tengan un buen juicio de valor y sobre todo esos pequeños detalles, ¿no?, personales que mucha gente apreciará, ¿no?, y que hará que muchos empiecen a buscar hoy y otros no busquen nunca, pues después de lo que les he contado también, ¿no? Nada más que darte las gracias,
Carlos. A ti, Antonio.
Vale, hasta luego.
Muy bien, un abrazo. Hasta luego.
Y esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo podcast. Te recordamos que puedes seguirnos a través de la página web www.empleandoteblog.com. o a través de LinkedIn buscando el grupo Empleándote en Dubai. Hasta pronto.